Contala como quieras. Hasta las 9.
La columna de Mirta Borsman repasó hoy un tema tan abarcativo como preocupante. La recaudación de impuestos, el crecimiento y la distribución de esa riqueza que puede generar el crecimiento en una población con un 40% por debajo de la línea de pobreza, salarios que no alcanzan, un nuevo IFE en danza, del cual todavía no conocemos el dato estadístico de cuántos serán sus beneficiarios, pero que indudablemente si en plena pandemia hubieron 11 millones de inscriptos, la situación no parece haber mejorado demasiado. Muchos puntos para plantearse cuando a la par parece haber una sociedad que vuelve a estigmatizar a aquellos sectores que, aportando todo su trabajo, sin embargo, no encuentran la retribución correspondiente y necesitan de la asistencia del Estado. El punto parece crucial realmente a la hora de pensar en una sociedad más justa, que nos plantea un escenario completamente diferente al del siglo pasado. Hay algunas áreas como la llamada economía social que requieren de otra visión. Estamos en comunicación con Alexandre Roy, que preside el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para tratar el tema. Alexandre, muy buen día, somos Mariquita Torres y Beto Sepa, te saludamos desde Posadas.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, buen día, ¿qué tal, Alexandre?
Muy buen día, gracias por atendernos. Alexandre, estuvimos repasando alguna entrevista que te realizaron. Nos gustaría charlar con vos sobre algunos conceptos básicos, como por ejemplo el término de plan social, que tan peyorativamente se trata y que incluso ha movido a muchos sectores respaldados por los medios hegemónicos a reinstalar aquel concepto de los piqueteros, ¿no? Con un gobierno que desde un primer momento ha hablado de incorporar el trabajo informal a la economía a través de la obra pública, por ejemplo. ¿Cuál es la situación, Alexandre, en este momento?
Bueno, durante la pandemia, digamos, la realidad social, económica y política se deterioró, lo hemos visto objetivado en el IFE, como bien nombraste anteriormente, pero a su vez también me parece que se fortaleció identitariamente lo que llamamos la economía popular. Es decir, que fuimos identificando con más precisión conjunto de trabajadores que generó su propio trabajo, que son más o menos 6-7 millones de personas. Nosotros ya tenemos registrado 3.200.000 en el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Y eso nos devuelve a nosotros otra imagen de la sociedad argentina, ¿no? Claro. Es decir, que en este momento pareciera que la sociedad estuviera dividida entre los que trabajan y los que no trabajan. Claro. Y no es así. Claro. Todo el mundo trabaja. Y la sociedad, en todo caso, está dividida entre aquellos que están en relación de dependencia, o sea, los trabajadores formales, ¿sí? Y los trabajadores que no están en relación de dependencia y no tienen, por eso, todas las instituciones y todos los derechos de los trabajadores formales. Así se divide la sociedad. Y si uno lo plantea en esos términos, entonces la cuestión de los planes sociales también se resignifica, en el sentido que el principal programa que hay en el gobierno, que se llama el Potenciar Trabajo, como su nombre indica, lo que hace es potenciar, mejorar los ingresos de aquellos trabajadores y trabajadoras que no están en relación de dependencia y cuyo sueldo, cuyo ingreso es más bajo de que lo que debería ser. Entonces, que con una patología así, como ven, el diagnóstico es diferente, se desprejuicia el debate y empezamos a hablar de lo que hay que hablar, que es el valor del trabajo.
Exacto. Y a propósito, bueno, lo primero que te quiero consultar, me hablaste de algo más de 3 millones de trabajadores ya registrados en el RENATEP, pero de una realidad que nos habla del doble aproximadamente. ¿Cuál es la causa de ese déficit todavía?
El registro es un registro voluntario, ¿no? Uh-huh. O sea, son personas que voluntariamente se identifican o consideran que quiere estar registrado en ese registro, entonces no es un censo ni una encuesta, digamos. Realmente son personas que van y se inscriben, y eso tiene su tiempo, su progresividad, entre las personas que por ahí no se identifican con la categoría de economía popular, pero cuya realidad objetiva es parecida, o aquellos que todavía no hicieron el trámite porque justamente están en el RENATEP. Por ahora no significa que tengas acceso a algún beneficio, aunque a partir de ahora muchos de los que tienen inscritos en RENATEP van a poder acceder a un tributo productivo, a cuenta bancaria, o sea, va a ser una puerta de entrada al conjunto de derechos. Con lo cual nosotros pensamos que ni bien eso se active, se van a inscribir mucho más personas, ¿no?
¿Hay alguna previsión de la activación de este tipo de beneficios para los inscriptos en el RENATEP?
Bueno, es uno de los puntos de lo que vamos a plantear, y me pongo en el lugar de miembro de una organización social, del Movimiento Evita. Ajá. De lo que nosotros y otras organizaciones vamos a plantear en el espacio público este 1 de mayo, en esta marcha masiva que vamos a convocar. Ajá. Y donde justamente pedimos que simplemente la ley de tierra, techo y trabajo, y uno de los componentes de esa ley tiene que ver con proceso de formalización, con el crédito, con derecho, con reconocimiento de sujetos como los pueblos originarios y la reglamentación de todo lo que tiene que ver con los derechos comunitarios, y un conjunto de puntos que se divide en más de 6 capítulos y que da cuenta de que el sector, por otra parte, es portador de una demanda institucional, ¿no? que pide nuevas instituciones, pide nuevas reglas.
Ajá. Nuevas instituciones, estamos pensando en algo que trascienda lo de las llamadas organizaciones sociales y que en todo caso se enfoque hacia una especie de sindicalización, por ejemplo.
Por un lado, desde la perspectiva de los trabajadores, vemos un proceso de sindicalización, ¿no? Sería la UTEP en particular, la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular. Ajá. Pero también por el lado del Estado, el reconocimiento de ese sujeto y al mismo tiempo la constitución de reglas para ese sujeto.
Claro.
Porque cuando uno habla de informalidad, sería mejor hablar de trabajadores sin derechos.
Claro.
O con menos derechos que nosotros. Uh-huh. Pero la idea de informa no expresa precisamente esa realidad, porque hay un montón de formas ahí, de formas organizativas, de formas productivas, pero esas formas no están asociadas a derechos. Y a su vez los derechos que tenemos que crear tienen que ser derechos de nueva generación, con una nueva lógica.
Claro.
¿Entendés? Por ejemplo, los derechos vinculados a la propiedad comunitaria, ¿no? Son derechos que nos surgen de la propiedad privada, ¿no?
Claro.
Son otros derechos que se agregan, ¿no? Y se articulan. Entonces tenemos que estar en condiciones, teniendo una nueva sociedad, de pensar nuevos derechos, de pensar nuevas instituciones, y que en el centro de esa discusión esté el valor de las personas y el valor de su trabajo.
Uh-huh. Bueno, precisamente lo mencionaste y te lo he escuchado en otras entrevistas. Todo el mundo trabaja, ¿no? De alguna manera es lo que la búsqueda es aunque el término suene mal, formalizar institucionalmente ese trabajo. Desde el INAES, sabemos que se está fomentando precisamente la conformación de cooperativas, no sé si tendrán forma de mutuales también, se está trabajando fuertemente para la constitución de estas entidades, podemos decirle, pero que todavía no alcanzan el reconocimiento de la formalidad impositiva, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado al respecto en cuanto a trabajadores organizados en o reunidos en cooperativas, reunidos en instrumentaciones colectivas en un fin común productivo, ¿no?
Uh-huh. Mira, para contestar a tu pregunta, tres elementos, ¿no? tres puntos que se encadenan, que se vinculan. El primer punto es asumir la realidad laboral y social del país, ¿no? Eso que hablamos al principio, es decir, ¿no? El IFE fueron 11 millones de personas, claro. Vos mismo decías, muy posible que en esta nueva inscripción haya más personas. Uh-huh. Eso es una realidad social. Entonces, el primer punto es si estamos dispuestos a asumir como sociedad la realidad social en la cual estamos, que es la mitad de la fuerza de trabajo, claro, que no está protegida, no tiene derecho. La mitad. Y uno tiene que casi que repetírselo como un mantra, ¿no? Es la mitad de la población. Porque me parece que uno de los grandes problemas que tenemos es que no asumimos la realidad de nuestro país.
Claro.
Entonces, el punto uno es tomarnos un baño de realidad que nos permita enfrentarla. Bueno, punto dos, ¿qué herramientas tenemos a disposición para enfrentar esa realidad?
Sí.
No hay mil formas en la sociedad, digo, para que los oyentes entiendan también. Las formas legales que nosotros tenemos en Argentina son o te convertís en una empresa, sociedad anónima,
claro,
o te convertís en una cooperativa, una mutual, o sos un monotributista individual, ¿no?
Sí, sí.
No hay otras formas, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es el problema, si tienen, de la sociedad anónima? Que requiere, primero, tener capital, tener plata, claro, para constituir una sociedad anónima, y segundo, estar dispuesto a empujar solo una actividad, ¿no? Y esa es un poco la fantasía de algunos sectores políticos que piensa que esa realidad social de la mitad de la población se va a resolver transformando la mitad de la población en empresarios a través de una sociedad anónima.
Claro.
La misma crítica le vale al monotributo aislado, individualizado. Uh-huh. Es muy difícil, hoy en una pandemia, cuando uno, aparte, viene en un sector popular y tiene el viento en contra todo el tiempo, uh-huh, es muy difícil enfrentar el viento en contra solo. La cooperativa es la forma de enfrentar una realidad en conjunto. Uh-huh. Es un primer punto que me parece clave. Pero a su vez, en Argentina, y eso es una gran suerte que tenemos, una gran suerte, que hay un sector cooperativo mutual centenario, que tiene más de 100 años.
Sí, sí.
Y que tiene un saber hacer organizativo descomunal. Bueno, en Misiones.
Exacto.
Una historia cooperativa enorme, ¿no?
Muy fuerte, claro.
Entonces, si nosotros podemos hacer converger una realidad social gremializada a través de la UTEP, que tiene una agenda de derechos, con una forma histórica, probada, eficiente, como es la cooperativa y las mutuales, y que a su vez, digamos, dejamos también de hablar prejuiciosamente de esa figura, y ahí sí, tenemos un problema y soluciones, y podemos transformar la realidad social.
Uh-huh. A ver, para ir cerrando, Alexandre, el otro punto que mencionaba al presentar la entrevista es aquella aquel objetivo del gobierno de Alberto Fernández, de a través de la obra pública, que puede ser la pequeña obra pública municipal, por ejemplo, barrial inclusive, incorporar esta fuerza de trabajo al trabajo formal. Vista los impedimentos que la deuda, por ejemplo, nos acarrea con una necesidad de ajuste indisimulable para el gobierno nacional, ¿qué perspectivas se presentan para ese objetivo trazado inicialmente?
Yo creo que ese objetivo está más firme que nunca. Uh-huh. El presidente Alberto Fernández lo reafirma permanentemente, ¿no? Dice, yo vengo a trabajar para los últimos de la fila y voy a seguir trabajando para ello. De hecho, lo está haciendo. Vos me preguntabas antes, no terminé de contestar sobre qué estamos haciendo en INAE. En INAE sí. Estamos, entre otras cosas, facilitando el proceso de matriculación, o sea, el hecho de poder convertirse en cooperativa. Uh-huh. Pero también conjuntamente con otras áreas del Estado estamos trabajando en el armado de un sistema de crédito para la producción. También uh-huh. estamos trabajando en formas de planificar, digamos, la economía a nivel local y en particular todo lo que tiene que ver con producción de alimentos. Uh-huh. Entonces, en conjunto de políticas que van en el sentido de fortalecer el sector, de dotarlo de derechos, de recursos, sobre todo a través del crédito. Entonces eso permite que concretemos ese objetivo. Uh-huh. Pero sobre todo, y eso yo lo que creo que es importante en relación a la pregunta que acabas de formular, entender que 80% de la población vive en pesos, ¿no?
Sí.
Y finalmente nosotros nos preocupamos mucho por la economía en dólares.
Sí.
La economía en dólares, que la economía que exporta, la economía que trae divisas, uh-huh. obviamente que es importante. Pero la realidad de los trabajadores es una realidad en pesos.
Uh-huh.
Y cuando uno asume que la realidad de los trabajadores, el 80% de los trabajadores, es una realidad en pesos, entonces tenemos las soluciones a alcance de la mano. Que no es emitir pesos, como dirían algunos,
sí.
sino justamente que circule la economía en pesos, que circulen los pesos.
Sí.
Y eso implica una política de desarrollo donde se prioriza el desarrollo local, las actividades regionales, el trabajo y la soberanía municipal, provincial,
uh-huh.
una serie de políticas que se complementa con la política de la economía en dólares, pero uh-huh. que para los trabajadores es prioritaria. Entonces ahí hay un camino, solo tenemos las herramientas, tenemos los actores de esa política y tenemos, por suerte, una gran parte de la vida nuestra que es en dólares, en pesos, perdón.
Sí, sí, muy, muy claro. Para cerrar, Alexandre, insisto en tu concepto con el que coincido plenamente. La Argentina, todo el mundo trabaja. Y algo que también te escuché decir en alguna entrevista, lo que llamamos planes sociales son en realidad, incluso por ley, son salarios sociales complementarios, ¿no? El concepto es completamente otro y tiene que ver con que el Estado, en este papel que tiene que tomar para una justa redistribución de la riqueza, le compense a aquel trabajador que no tiene el salario o la retribución monetaria, mejor dicho, correspondiente a través de este subsidio, de este aporte, de este impulso a continuar adelante, me parece, ¿no? Incluso tengo entendido que la ley vigente así lo indica, no habla de planes sociales, sino de salario social complementario.
Y así es, y ese es el concepto que tenemos que asumir, trabajar y empujar, ¿no? Todo el mundo trabaja, pero la mitad de la población necesita que su trabajo sea valorizado. Uh-huh. Y gran parte de la intervención del Estado consiste en valorizar ese trabajo, uh-huh, como lo ha hecho históricamente. Uh-huh. Y es, si quieren, uh-huh, un poco el mismo concepto que si cuando uno decide aumentar los ingresos de un docente, un médico, desde el Estado...
Claro.
Uno lo que hace es valorizar una actividad que es fundamental. Bueno, la economía popular necesita ser valorizada como actividad fundamental.
Excelente. Alexandre, muy amable, muy claro, y bueno, ojalá que asumemos a lo que nos proponemos, ¿no? Una comprensión de toda la sociedad de que nuestra actualidad difiere mucho de aquel siglo XX donde se podía alcanzar el pleno empleo formal y que demanda de nuevas soluciones y de nuevas aceptaciones fundamentalmente. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, que tenga un buen día.
Muy buen día, gracias. Alexandre Roy preside el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. Póngate su intimidad, dale aquí de su dolor, venda su fugacidad.